Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Normalmente, cuando pensamos en una intervención clínica, hay como una expectativa tácita de precisión absoluta. Es casi como la ingeniería.
Ya, totalmente. Llega un paciente a urgencias tras una caída, la radiografía muestra esa línea blanca dentada en el hueso, el profesional sanitario la señala en la pantalla y dice, pues, ahí está el problema. Se inmoviliza el brazo y listo.
Claro, es el paradigma biomédico clásico. Una relación de causa y efecto muy lineal, muy binaria. O sea, ¿hay fractura o no la hay?
Y, siendo sinceros, es reconfortante. En la práctica asistencial, gusta que las cosas sean visibles, que se puedan categorizar en un diagnóstico claro y tratar de forma directa.
Lógico. Es a lo que estamos acostumbrados. Pero hoy vamos a romper un poco esa ilusión de la radiografía perfecta. Bienvenidos a este análisis a fondo, lo que hemos denominado este tema 15, donde vamos a explorar por qué, cuando cruzamos la puerta hacia el manejo integral del paciente crónico en atención primaria, esa máquina de rayos X ya no nos da la imagen completa.
Eso es.
Nos basamos en el documento conocido como tema 14, que está centrado específicamente en los determinantes de salud.
Y ese es el gran salto, de verdad. La misión de la sesión de hoy es desgranar por qué ese abordaje clínico tradicional, el de la inmovilización y la receta rápida, resulta, bueno, completamente insuficiente si no comprendemos la estructura social, política y económica que rodea al paciente crónico.
Exacto.
El objetivo es que quienes nos escuchan, los profesionales sanitarios que están cada día en la consulta, vean cómo identificar y actuar sobre estos determinantes en su práctica diaria.
A ver, antes de entrar en materia, es importante establecer unas reglas de juego para nuestra audiencia. A lo largo de este análisis vamos a manejar datos socioeconómicos, factores políticos y realidades que afectan a diversas minorías.
Sí, es un tema complejo.
Queremos dejar clarísimo que toda esta información se expone de forma estrictamente analítica e imparcial. Nos limitamos a recoger lo que figura en el material fuente. El único propósito de mencionar estos datos es entender su impacto documentado en la salud de la población, sin tomar absolutamente ninguna postura política o ideológica.
Lo fundamental aquí es ceñirse a la evidencia documentada. Y el documento establece que, en las últimas décadas, se ha acumulado una evidencia incontestable sobre cómo influye la estructura en la que vivimos sobre nuestra propia biología.
Pues empecemos por la base, porque el texto nos remite a la definición fundacional de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué son exactamente estos determinantes?
Pues la OMS es muy precisa en esto. Define los determinantes de la salud como un conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales. Pero fíjate en la frase clave que todo clínico debería interiorizar.
A ver.
Engloban las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.
O sea, abarca todo el ciclo vital.
Todo.
Claro, estructurar algo tan inmenso como las circunstancias en las que vivimos puede sonar abrumador en una consulta de unos pocos minutos. Para eso, el documento nos presenta modelos teóricos, como la ecología del desarrollo humano de Bronfenbrenner o el modelo de capas de Dahlgren y Whitehead.
Son fundamentales para visualizarlo.
Y quiero proponer que no los veamos como un índice académico álido. Imaginemos esto como un mapa, en el que vamos haciendo un zoom out, alejándonos cada vez más del paciente.
Me parece una forma excelente de visualizarlo. Si ponemos al individuo en el centro geométrico de ese mapa, el primer zoom out nos muestra lo que Bronfenbrenner llama el microsistema.
Que sería lo más cercano, ¿no?
Eso es. O lo que Dahlgren y Whitehead sitúan en las capas más cercanas, que son los estilos de vida y las redes de cohesión comunitaria. Es decir, con quién vive esa persona, si fuma, qué come y cómo interactúa con su familia.
Que es, tradicionalmente, donde más incide la educación para la salud en la consulta.
Totalmente.
Pero si hacemos otro zoom out, alejándonos un poco más, ¿qué vemos?
Ahí entramos en las condiciones de vida y trabajo. Hablamos de la educación que ha recibido esa persona, la calidad de la vivienda en la que reside, su entorno laboral y, ojo, el propio acceso a la atención sanitaria. Es lo que Bronfenbrenner denominaría el mesosistema.
Vale, y si hacemos un último zoom out, llegamos a la vista de pájaro total, el paraguas macro, o nivel 1 según el modelo.
Exacto. El macrosistema, Aquí es donde operan las grandes fuerzas, que son los determinantes socioeconómicos globales, las políticas estructurales, el medio ambiente y los determinantes comerciales.
Vale, me quiero detener aquí, porque viendo todas estas capas concéntricas, se me viene a la mente una analogía para los clínicos que nos acompañan.
Dime.
No, resulta que abordar de forma exclusiva los síntomas biomédicos en la consulta, ignorando todo lo demás, es el equivalente a intentar curar a un pez enfermo dándole medicinas, pero sin molestarse en analizar la enorme toxicidad del agua en la que nada.
Madre mía, esa metáfora captura perfectamente el problema. Ese agua tóxica representa precisamente todos esos niveles externos que acabamos de describir.
Claro.
Y el documento, apoyándose en autores como Hood y colaboradores, es tajante. El peso que tienen estos determinantes en los resultados finales de salud es masivo.
Masivo, sí.
Por eso el texto subraya la absoluta necesidad de un enfoque intersectorial y de acción comunitaria. Darle la pastilla al pez es necesario, desde luego, pero hay que limpiar el estanque.
Y aquí es donde el texto nos obliga a mirar un factor muy concreto que ensucia ese estanque. Un elemento que a menudo es, bueno, invisible dentro de las cuatro paredes de un centro de salud, que son los determinantes comerciales.
Son un factor crítico y, a menudo, muy subestimado. Según el documento, los determinantes comerciales se refieren a las actividades del sector privado que influyen en la salud de las personas. Y recalca que, en su gran mayoría, esta influencia es negativa.
A ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí, para representar al oyente escéptico.
Venga.
Seguro que muchos clínicos que nos escuchan pueden pensar, vale, el supermercado está lleno de ultraprocesados y la publicidad es agresiva, pero al final del día es el paciente quien decide qué compra y qué se lleva a la boca. ¿El documento sugiere que la responsabilidad individual desaparece por culpa del marketing?
A ver, no es que desaparezca, pero el documento plantea que ese entorno está diseñado específicamente para cortocircuitar esa responsabilidad.
Ya.
No estamos hablando de simples carteles publicitarios en la calle. El texto detalla estrategias muy estructuradas, como el diseño de productos para que sean hiperpalatables, empaquetados estudiados al milímetro para captar a menores, la financiación sesgada de investigaciones o la actuación de grupos de presión, el famoso lobby, para evitar leyes que regulen ingredientes nocivos.
O sea que el paciente entra a la consulta, el profesional sanitario dedica 15 minutos a prescribirle una reducción de azúcares y cuando el paciente sale a la calle se enfrenta a una maquinaria multimillonaria que boicotea activamente esa recomendación clínica.
Exactamente. El documento hace hincapié en que estos determinantes comerciales no solo influyen en el acceso a recursos más sanos, sino que limitan drásticamente el control que las personas tienen sobre sus propias decisiones.
¡Qué barbaridad!
La ilusión de elección es a menudo eso, una ilusión. El clínico debe comprender que si el paciente crónico no cumple la pauta, muchas veces no es por falta de voluntad, sino porque su entorno está estructurado comercialmente para que fracase.
Claro, y si el control sobre las decisiones de salud no es igual para todos, debido a estos condicionantes, inevitablemente surgen disparidades, lo que nos lleva a un punto de inflexión brutal en este documento.
Sí, la distinción clave.
Espera, porque si dos barrios tienen tasas distintas de obesidad o de complicaciones diabéticas, eso es una desigualdad. Pero, ¿cuándo cruza la línea para convertirse en lo que el documento denomina una inequidad?
Pues esa distinción es el corazón de la salud pública. Una desigualdad es simplemente una diferencia matemática o estadística. Pero para hablar de inequidad en salud, el documento exige que esa diferencia cumpla dos condiciones innegociables. Primero, que sea socialmente injusta y segundo, que sea potencialmente evitable.
Injusta y evitable. Ese es el estándar.
Así es. Y para explicar cómo se generan, el documento utiliza el marco conceptual de la Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España.
Que se basa en varios autores, ¿no?
Sí, se basa en autores como Solar, Irwin y Navarro. Este marco divide el problema en factores estructurales, que son el contexto político y económico que decide cómo se reparte el poder, y los factores intermedios, que serían los recursos materiales, las conductas o los niveles de estrés del paciente.
Fíjate que aquí el documento aporta un dato que me parece, bueno, liberador para el clínico. Confirma con evidencia una frustración que muchos profesionales sanitarios sienten a diario, y es que el propio sistema sanitario tiene un impacto limitado en la creación de estas desigualdades. Es decir, el centro de salud no es la causa estructural de la pobreza del paciente.
No lo es, para nada. La atención sanitaria no crea la inequidad macroeconómica. Sin embargo, actúa como un factor intermedio absolutamente crítico.
Explica eso un poco más.
Pues el documento señala que, aunque el sistema no genere la desigualdad original, si el acceso a ese sistema se reduce o si la calidad de la atención merma, el impacto negativo en la salud de las poblaciones vulnerables se dispara exponencialmente.
O sea, sois el cuello de botella. Si la sanidad falla, la salud de ese paciente vulnerable cae en picado.
Eso es.
Ahora bien, para entender de qué están hechos esos factores estructurales, el documento detalla los ejes de desigualdad. Y en lugar de recitar una lista teórica, propongo que veamos cómo estos ejes se cruzan e interactúan en la vida real. Imaginemos a una paciente hipotética, basada en los ejemplos del texto. Digamos, una mujer mayor de etnia gitana, que vive en una zona con pocos recursos económicos.
Es un ejemplo perfecto, porque ilustra la interseccionalidad de la que habla el documento. Si empezamos por el eje de la clase social, el texto es tajante. A menor clase social, peor salud y mayor mortalidad.
Claro.
En el caso de nuestra paciente hipotética, esa privación material es un ciclo que probablemente lleva reproduciéndose toda su vida.
Y a eso le sumamos el eje del territorio. El documento señala las variaciones geográficas. El simple hecho de vivir en un barrio u otro determina los recursos sanitarios, las zonas verdes o la accesibilidad que tiene esa paciente.
Efectivamente, el código postal importa. Luego está el eje de la etnia. El documento menciona explícitamente ejemplos de minorías que sufren discriminación y exclusión social con impacto directo en su salud.
¿Y qué ejemplos da exactamente el texto?
Pues cita a los afroamericanos en Estados Unidos, la población maorí en Nueva Zelanda y, precisamente, la población gitana en España.
Vale. Luego entra en juego el eje del género. Y el documento aclara que no hablamos de biología, sino de barreras sociales, ¿verdad?
Totalmente. Las desigualdades de género operan mediante la falta de acceso al poder y a los recursos en el caso de las mujeres.
Ya.
Pero, curiosamente, el texto también documenta cómo el género afecta negativamente a los hombres al asociar roles de masculinidad tradicional con conductas de riesgo, como el consumo de tóxicos o la conducción temeraria. Ambos géneros sufren el impacto de los constructos sociales, pero por vías distintas.
Y el último eje que recae sobre esta paciente sería la edad, o más bien el edadismo, que es un concepto que la OMS define como estereotipos, prejuicios y discriminación por edad. Pero aquí el texto me sorprendió bastante porque rompe el cliché.
Es una de las aportaciones más interesantes, la verdad. Subraya que el edadismo es un problema grave para las personas mayores en las sociedades occidentales, limitando sus derechos y atención, pero recalca que también afecta profundamente a los niños.
Que a veces lo olvidamos. Asumimos que la discriminación por edad es solo hacia el anciano, pero el documento documenta cómo impacta en el bienestar infantil en múltiples ámbitos sociales y sanitarios.
Exacto.
Entonces, si recopilamos. Clase social, territorio, etnia, género y edad. Estos cinco ejes no son conceptos abstractos. O sea, son las verdaderas constantes vitales estructurales del paciente que se sienta frente a la mesa de la consulta.
Y es vital que el clínico las lea como tal, porque determinan las barreras terapéuticas reales que va a encontrar.
Vale, ya hemos visto la magnitud del problema. Hemos analizado el agua tóxica, el marketing comercial en contra del paciente, y cómo estos cinco ejes se cruzan para generar inequidad. La pregunta obligada que se estará haciendo quien nos escucha es, ¿qué hacemos? Bajar esto a la tierra, a una consulta de 7 minutos. ¿Cuál es la vía de intervención que propone el documento para recuperar el control?
Pues la solución pivota sobre un concepto central, que es el empoderamiento. Y para que no se quede en una palabra de moda vacía, el documento utiliza el modelo de Rodríguez Beltrán del año 2009.
¿Y cómo lo estructura este modelo para que sea aplicable?
Lo define como un proceso multinivel. El objetivo es que personas, organizaciones y comunidades aumenten su capacidad de control sobre esos determinantes de la salud. Y lo divide en 3 dimensiones progresivas, empezando por la más básica, que es la dimensión individual o personal.
Que a su vez, si no me equivoco, tiene 2 caras.
Exacto. Dentro de lo individual, primero está el nivel intrapersonal, lo que ocurre dentro del propio paciente, su autoestima, su percepción de autoeficacia frente a la enfermedad crónica.
Vale.
Y luego está el nivel interpersonal, que es donde entra la influencia de la familia y, de manera crítica, la de los profesionales sanitarios.
Detengámonos ahí, porque quiero entender el cómo. ¿cómo se ejecuta ese empoderamiento interpersonal en la práctica clínica diaria?
Se trata de un cambio en la forma de comunicación. En lugar de una instrucción paternalista del tipo «tómese esta pastilla, coma mejor y camine», el empoderamiento interpersonal requiere negociación.
Ya, no mandar por mandar.
Eso es. Implica preguntar qué barreras se encuentra en su barrio para salir a caminar o cómo podemos adaptar esta dieta a los recursos que tiene en casa. El profesional sanitario utiliza la comunicación para ayudar al paciente a tomar decisiones y recuperar cierta percepción de control.
Claro, en ese momento la consulta se convierte en el primer eslabón del empoderamiento. Pero el modelo no se queda en el individuo, da un salto hacia la segunda dimensión, que es la organizacional. Y esto es interesantísimo. ¿Qué pinta un clínico o un centro de salud en la dimensión organizacional?
Muchísimo. La dimensión organizacional se refiere a la capacidad de las instituciones para influir tanto en su funcionamiento interno como en su entorno sociopolítico.
Ajá.
El documento menciona explícitamente aspectos como el liderazgo, la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las organizaciones.
O sea, no basta con ser empático en la consulta. Si el centro de salud como organización es opaco o si tiene barreras administrativas que impiden a la población inmigrante del barrio acceder a las citas fácilmente, el centro está fallando en la dimensión organizacional. Falta transparencia e inclusión.
Justamente, porque si las estructuras organizativas no son democráticas e inclusivas, es imposible llegar a la tercera y última dimensión, que es la cúspide del modelo, la dimensión comunitaria o colectiva.
Donde se busca integrar todo lo anterior para lograr justicia social.
En ese diálogo frente a frente en la consulta, se apoya en una organización sanitaria transparente y avanza hacia la acción comunitaria para influir en esos determinantes macro, en esas políticas y en esa agua tóxica de la que hablábamos al principio.
Es un viaje fascinante desde la célula hasta la estructura social. Vamos a intentar destilar todo esto. ¿Cuáles son los mensajes clave que todo profesional sanitario debería llevarse hoy de esta revisión del tema 14?
Creo que podemos concentrarlo en tres grandes pilares, derivados directamente del texto. El primero es que la salud del paciente crónico está fuertemente determinada por los niveles externos, como ilustra Bronfenbrenner, y está activamente amenazada por la industria a través de los determinantes comerciales. No es solo biología.
Totalmente. El segundo pilar es que las inequidades en salud, que recordemos deben ser injustas y evitables, se sostienen sobre cinco ejes estructurales que se cruzan: la clase social, el género, el edadismo, la etnia y el territorio. El clínico necesita identificarlos como si fueran antecedentes médicos.
Y el tercer pilar es la vía de acción. Desde la consulta, la principal herramienta del profesional es fomentar el empoderamiento individual mediante la negociación interpersonal. Ese es el primer escalón imprescindible para detonar una mejora que eventualmente llegue a nivel comunitario.
Fantástico. Pues para cerrar nuestra sesión de hoy, me gustaría dejar un pensamiento final en el aire. Una provocación totalmente práctica para quienes nos escuchan, para que le den una vuelta durante su próximo turno.
A ver.
Sí, como hemos visto, las decisiones clínicas operan principalmente en los factores intermedios y el verdadero empoderamiento exige ir más allá de lo individual. Pregúntese, ¿de qué manera puede usted, desde su posición, impulsar un pequeño cambio en la dimensión organizacional de su propio centro de trabajo? ¿Qué protocolo administrativo o barrera de acceso podría proponer revisar para que su centro de salud sea un poco más inclusivo y transparente?
¡Qué buena reflexión!
Porque, volviendo a nuestra imagen del principio, la próxima vez que paute un cambio de estilo de vida, mire primero el código postal y las circunstancias del paciente y pregúntese honestamente, ¿estoy devolviendo a este pez a un agua completamente tóxica sin haberle dado al menos un filtro? Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.